compartir con vosotros el temor de Dios, un concepto, que en la Escritura se repite muchas veces. Lo encontramos, la palabra, concepto, temor de Dios, la encontramos en la Escritura más de 300 veces. Por ello creo que es importante, porque a veces creo que no sé si somos conscientes de qué significa, qué es esto del temor de Dios. ¿Qué es esto de temor de Dios o temor a Dios? ¿Es lo mismo temor de Dios que miedo a Dios? No es lo mismo, ¿eh? Los incrédulos tienen miedo a Dios, los creyentes no. Porque en el amor echa fuera el temor, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios. Y como lo amamos, ¿verdad?, le tememos. Pero tenemos un temor reverente, porque nos ama. Y nos capacita, nos ayuda a poder vivir en temor. Bueno, creo que todos sabemos que el miedo es una emoción. Y una emoción que puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? A veces el miedo es positivo cuando nos alerta, nos ayuda a salir de situaciones peligrosas. O sea, el miedo no siempre es negativo, ¿no? No siempre es negativo. Sobre todo también cuando hablamos del respeto y la admiración que le debemos a Dios. Que le debemos a Dios, hablando del temor, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ejemplo, esta mañana lo compartí con los hermanos, el ejemplo de Josué y Caleb. Sabéis que el pueblo de Israel, cuando iba a entrar, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, ¿qué hicieron? Enviaron a 12 espías. No es que lo mandara Dios, sino ellos fueron mismos, ¿eh? 12 espías para que vieran a ver la tierra donde iban a meterse. Y bueno, creo que todos conocemos la historia de los 12 espías, ¿no? De esos 12 espías, 10 vinieron y dieron un mensaje cobarde, de desánimo. ¿Por qué? Porque lo que vieron en aquel país fueron fortalezas y gigantes. Y desanimaron al pueblo, claro. De tal manera que querían volver a Egipto. Y no solo volver a Egipto, sino que también querían casi apedrear a los líderes. Pero hubo dos, Josué y Caleb, que en vez de ver gigantes y fortalezas, vieron uvas. De tal manera que trajeron un pedazo de racimo de uvas, vieron uvas. No les acobardó aquello que vieron. ¿Por qué? Porque sabía que Dios les tenía preparada esa tierra prometida. Él sabía que iba a ir. Dice, si Dios nos ha prometido que vamos a entrar aquí, ¿por qué le vamos a temer al hombre? Como hemos cantado, ¿no? Dice, ¿de quién he de temer, no? Si Dios está con nosotros, ¿no? Por eso, fijaros el castigo tan terrible para toda aquella generación. Ninguno mayor de 20 años entró en la tierra prometida. Ninguno entró en su reposo. Solo Josué y Caleb, ni Moisés, pero Moisés no fue por esto, ¿eh? Moisés fue por otra causa. Moisés hizo otra cosa que también le desagradó al Señor. ¿Acordáis? En las aguas, en aquella roca, en vez de hablar a la roca, le golpeó dos veces. Qué tontería, ¿verdad? Pero mira, por aquello no entró. Fijaros, las palabras de Josué y Caleb, cuando escucharon el informe de los otros 10, ¿no? Dice, por tanto, no seáis rebeldes en Números, eso se encuentra en Números, capítulo 14, versículos 6 al 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los tomáis. Esas son las palabras de Josué y Caleb. Con nosotros está el Señor, ¿no? Y los comeremos como pan. Fijaros qué palabras de ánimo, ¿no? Qué palabras de ánimo. Pero también hay, como digo, un tipo de miedo, miedo cobarde, ¿eh?, que limita a la gente de manera equivocada y que es condenado en la Biblia, ¿no? Como antes decíamos, esos 10 espías. Entonces vemos que ese tipo de temor, un temor de Dios y un temor cobarde se encuentran en la Escritura, y creo que es importante conocer las diferencias entre ellos para que podamos desarrollar como creyentes un tipo de temor adecuado. Y como digo, Dios recompensó la fe viviente de estos dos jóvenes mientras al resto de toda la generación no les permitió entrar en la tierra prometida. ¿Sabéis por qué? Como dice el versículo 24, porque ellos tenían otro espíritu. Otro espíritu. Números 14, versículo 24. Tenían otro espíritu. No tenían un espíritu de cobardía. Como dice también Pedro en su primera epístola, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en cambio, en este espíritu que había en sus espías, era un espíritu de cobardía. Por eso también dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Habla de un conjunto de personas que no van a entrar en el reino de Dios. Y los primero que nombra son los cobardes. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes. Luego el miedo, la cobardía es algo contrario a la fe. Luego hablaremos, quizá en posteriores predicaciones hablaré un poco de lo que son los enemigos de la fe. Y el miedo es un enemigo de la fe. La cobardía es un enemigo de la fe. Mirad, en la Biblia hay dos palabras principales que describen el miedo. Sea este bueno o malo. En el Antiguo Testamento la palabra es yirá. Yirá. Que es traducida mayormente como miedo también. Y en el Nuevo Testamento la palabra es fobos. Fobos, de lo cual se deriva el vocablo fobia. Fobia, ¿no? Un temor extremo o irracional a algo en particular. Y el rey David, por ejemplo, tenía un gran don con las palabras. No en vano él escribió muchos de los salmos y de proverbios. Y escribió también mucho acerca del temor de Dios. En una ocasión él usó la palabra yirá en sentido negativo, de miedo, cuando fue perseguido. Dijo en Salmo 55:5, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Ese es un temor negativo. ¿No? Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Pero David la mayoría de las veces usaba este vocablo, el yirá, refiriéndose a un temor positivo, un temor que incluía una profunda reverencia hacia él y hacia su palabra. Por ejemplo, en el Salmo 102, versículos 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Madre mía, qué promesas más hermosas, ¿no? Bienaventurado el hombre que teme al Señor y a sus mandamientos. Fijaros luego todo lo que le cae. De ahí la importancia de conocer, ¿no?, el significado del temor de Dios. Pues mirad, con todos estos antecedentes que hemos comentado, me gustaría hoy compartiros algunos atributos, o mejor dicho, beneficios. Algunos de los beneficios que nos vienen con este temor de Dios. El primer beneficio es que el temor de Dios es un regalo, es un don que Él nos hace. Dice Isaías cuando está describiendo a Jesús de una forma anticipada, casi 1000 años antes, en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3, en las que está describiendo, como digo, algunas de las cualidades de Jesús, del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y fijaros, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Está describiendo las cualidades, ¿verdad?, con las que iba a venir el Mesías. Pero sabéis, todas estas cualidades, todos estos dones, dones del Espíritu, cuando nosotros nos hemos convertido, cuando el Espíritu Santo a cada uno de nosotros en momentos determinados nos persuadió, nos convenció de la necesidad de Jesús en nuestras vidas, vino el Espíritu a morar en nosotros y vino con todo este pack. Por eso dice que el Espíritu, ¿sabes? ¿Qué se nos va a dar a cachos? No, no, el Espíritu viene entero a nosotros y viene con todo este pack. Y uno de ellos, el don de temor de Dios. Don de temor de Dios. Pero también espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Por eso dice que el principio de la sabiduría es... Y es que necesitamos sabiduría. Porque muchas veces, aunque tengamos conocimiento, no sabemos emplear ese conocimiento. A veces conocemos la Escritura y en vez de usar la Escritura para bendecir, usamos la Escritura para maldecir. A veces vamos con la Escritura, vamos como si fuéramos un peldaño por encima de los demás. O sea, es decir, necesitamos sabiduría para usar el conocimiento. Pero también necesitamos conocimiento. Los incrédulos, cuando oyen y escuchan el Evangelio, les parece locura. Locura. ¿No? Pero a nosotros no. Pero claro, aquel que no tiene el Espíritu no lo puede entender. Por eso ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque Satanás les tiene cegado el entendimiento. Y por eso Dios nos quiere usar a nosotros para que se lo abramos. No nosotros, sino a través de la palabra, el Espíritu les abre el entendimiento, como también en un día cualquiera, cuando nosotros lo convertimos, también nos lo abría a nosotros. ¿Veis? Entonces, cuando el Espíritu viene a nosotros, viene con todo este pacto. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. ¿Sí? Hasta aquí me vais siguiendo. Fijaros la importancia del temor de Dios, ¿no? Que podamos entender qué es esto del temor de Dios. Por ello es que más bien el temor de Dios no es un temor emocional, sino más bien es espiritual. Es un don, como he dicho, una gracia de Dios. Y es que, hermanos, necesitamos, como nunca hoy, distinguir entre miedo a Dios o miedo al hombre y o las circunstancias, ¿no? Y creo que hay un pasaje que nos puede dar luz a esto que estoy diciendo, ¿no? Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, cuando Moisés estaba bajando, que bajaba casi con su cara casi alumbraba, y el monte estaba lleno de relámpagos y tormentas, y el pueblo no quería ni mirar, asustados, ¿no? Y dice Moisés, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, no temáis. Cuando diga temáis, es un temor emocional. Miedo, no tengáis miedo, no temáis. No temáis. Estoy hablando de esto para que veáis un poco la diferencia entre el temor de Dios y temor emocional. Entonces, este no temáis es miedo. No tengáis miedo, no temáis. Porque para probaros vino Dios y para que su temor, este es el temor positivo, el temor, para que su temor, el temor de Dios, para que el temor de Dios esté delante de vosotros, dice, para que no pequéis. Luego hablaremos de uno de los beneficios de temor de Dios, es que nos frena el pecado, para que no pequéis, para que no pequéis, para que no pequéis. Y también el apóstol Pablo muestra que Dios cumple un papel esencial, ¿no?, en inculcarnos ese respeto y temor apropiados, al mismo tiempo que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como dice Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor de Dios. Con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin el temor de Dios, para nosotros sería imposible poder agradar a Dios. Sería imposible. Imposible. Porque a la parte que hacemos nosotros necesitamos el poder de Dios. Por eso, ¿verdad? Es quien hace eso es el Espíritu dentro de nosotros. La importancia de echar mano del Espíritu y de ese don del Espíritu, el temor de Dios, para poder vivir agradándole. ¿Sí? Amén. Amén. Por eso también, a veces también no tenemos que olvidar en este sentido que Dios no va a hacer todo. Cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, hay una parte que nos toca a nosotros. Faltaría más, porque claro, si todo lo hiciera Dios, dice, pues venga, pues todos salvos, ¿no? Hombre, no sé eso. Hay una parte que nos toca a nosotros, y ahí es donde fallamos muchas veces. Ahí es donde Dios no nos bendice, pues porque no queremos. No queremos, porque tenemos todavía con nosotros un traidor, llevamos con nosotros un muerto. que a veces, ¿sabes?, lo dejamos que se active y nos lleva a hacer aquello que no queremos. Esa lucha en la que vemos en Romanos, en capítulo 7 de Pablo. Dice, porque veo en mi interior nuestra antigua naturaleza, que aunque está muerta, a veces la dejamos que se active y nos lleve al huerto, como se suele decir. Nos lleva a hacer aquello que no queremos. Y luego dice Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me va a liberar de todo esto, no? Dice, gracias Dios a Jesús. Gracias doy a Jesús. Él, por su Espíritu, es quien me libera de todo esto. Amén. Amén. Por eso, ¿verdad?, como hemos dicho, el primer beneficio del que hablamos es un don, es un regalo que Dios nos hace. Es un regalo. Mirad, Jennifer hoy nos ha compartido esto que a ella le cuesta mucho. El martes lo compartió en la reunión de la acción. Yo la animé a que dice, Jennifer, eso creo que es tan importante que creo que es bueno que lo compartamos. Que compartamos las cargas y, como decía, dice, mira, necesito que oréis. Porque si dos o tres se ponen de acuerdo, ¿sabes? Si el Señor está en medio, pues si nos ponemos 40 de acuerdo, ¿verdad? ¿Eh? Pues mira, eso es una forma, ¿verdad? Jennifer dice, mira, ya está bien. Como ya decía en su testimonio, dice, empecé a investigar mirando a ver esta enfermedad, a ver tal y cual, hasta que dije, ya. Ya está, ¿sabes? Y al final, ¿qué hizo? Pues descansar en Dios. Vivir en su temor. ¿Por qué? Porque ella sabe que Dios tiene poder sobre todo eso. Ella no sabe si al final Dios la va a salvar o la va a rescatar. No lo sabe, no lo sabe. Pero ahora confía en Él, ¿no? Y el primer milagro es en su vida, en su propia vida. Entonces, es un regalo. El temor de Dios es un regalo, hermanos. Es un don que Dios nos da, es algo que viene con el Espíritu. Temor de Dios, un regalo. El segundo beneficio, produce humildad. Produce humildad. Bueno, la humildad es algo que creo que nos tiene que caracterizar, ¿no? Nadie se ha podido convertir, nadie ha podido llegar a Dios sin agachar la cabeza. Eso fue lo que hizo aquel publicano. ¿Os acordáis? La oración del fariseo y el publicano, el fariseo que llegaba a Dios con, mira qué bueno soy, te doy gracias porque no soy como este. El publicano no, el publicano agachó la cabeza, se golpeó el pecho, reconoció su necesidad, no era nadie, no tenía nada que ofrecerle a Dios, y fue a recibir, Señor, soy propicio. Y es que sin humillación no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Sin humillación el temor de Dios no funciona. Sin humillación el temor de Dios no funciona. David escribió en el Salmo 33:8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Pero mirad, luego dice en el versículo 9, ¿por qué es esto, no? Porque él dijo y fue hecho, mandó y existió, faltaría más, qué malo. A veces cuando oramos, es también que digamos eso de papaíto, pero papaíto suena un poco como, a ver, que si fuera, como si fuera tu compinche, como te, a ver, que es tu padre, que es Dios todopoderoso, que es el Dios de la creación, hermano. Ejemplo de papaíto. Padre Dios todopoderoso. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Dios también nos muestra a través de la palabra, por ejemplo, el profeta Isaías. Él, a través de su profeta, también nos muestra que tengamos este tipo de actitud. Isaías 66:2, mi mano hizo estas cosas, ¿el qué? Los cielos, la tierra, el cielo como trono, la tierra como estrado. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel, fijaros, el Dios de la creación dice, miraré a aquel, ¿a quién va a mirar? ¿Aquel que es pobre y humilde de espíritu? Pobre y humilde de espíritu. Es decir, aquel que se humilla y se arrepiente y que tiembla ante mi palabra. Ese es al que va a mirar Dios. ¿Verdad? Por eso digo que el temor de Dios produce humildad. Produce humildad. Necesitamos de esa humildad para llegar a Dios. pero seguimos necesitando continuamente de esa humildad para seguir contando con Dios. Amén. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. En Proverbios 22:4 creo que destaca pues algunas de las bendiciones, ¿no?, que produce este tipo de actitud de vivir en este temor de Dios. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Madre mía. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Veis cómo van juntos? Por eso digo que no hay temor de Dios sin humildad. Sin humildad. ¿Por qué? Porque este tipo de temor reconoce cuán pequeños somos, ¿verdad? Cuán pequeños somos ante la grandiosidad de nuestro Dios, ¿verdad? Ante su majestad. Pero también a la vez nos protege para que no tengamos más alta opinión de nosotros mismos que la que debemos tener. Eso es lo que dice Romanos 12:3, cuando dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Y de qué forma? Luego va a decir, ¿de qué forma lo hacemos? Lo primero, no os creáis más de lo que sois. Si tenéis que compararos con alguien, no os comparéis con uno que pensáis que sois más que él. Compararos con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos comparamos con Cristo todos perdemos, ¿eh? Todos perdemos, ¿verdad? Ninguno sale ganando. Amén, amén. Pero también, también nos ayuda a ser considerados y no arrogantes con los demás. Especialmente cuando hablamos de nuestra fe y creencias. Eso lo dice Pedro: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, dice con humildad y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mirad, tenemos que ir a compartir el Evangelio, pero tenemos que hacerlo con sencillez, siendo humildes. No pensando que estamos un padrino por encima de Tebú. Dice: mira, yo estoy convertido y tú no. ¿Ves? Porque, ¿sabéis? Si vamos con arrogancia, si vamos como si conociéramos el oro y el moro, y al que le habla no conoce nada, te va a ver y te va a decir: este tío es tonto. ¿Este tío de qué va? Perdóneme la expresión, ¿eh? ¿No podemos ir a la gente a predicar el Evangelio con soberbia? Jesús no lo hizo, ¿eh? Y nosotros tampoco. Y tampoco vamos a predicar el Evangelio para discutir, que a veces podemos llegar a hacerlo. Y entramos en discusiones y en... ¿Sabéis cuál es la forma de compartir el Evangelio? También lo decía esta mañana, el testimonio silencioso. Vivir el Evangelio, no hablándolo, sino viviéndolo. O sea, viviéndolo en todas las áreas de tu vida, con tu esposa, tratando a tu esposa como a vaso cordero contigo, como si fuera tu princesa, como si fuera tu reina, porque para que mi esposa sea mi reina, yo tengo que ser para ella su rey. Tratando bien a mis hijos, en fin, un montón de ejemplos, ¿no? Por eso digo que el poder más poderoso del Evangelio es el testimonio silencioso. Y el testimonio silencioso tiene que ver mucho con vivir en temor de Dios. ¿Lo creéis? Entonces, hasta aquí hemos visto beneficios de vivir en temor de Dios. Es un regalo. Hemos dicho que vivir en temor de Dios produce humildad. El tercer beneficio, para aquellos que apuntáis, nos enseña obediencia. Nos enseña obediencia. Y es que el temor de Dios, cuando se desarrolla en nosotros, pues lo que hace es desarrollar un intenso deseo de obedecerlo y complacerlo por todas aquellas cosas, ¿no? Para que no lo decepcionemos, ¿no? Y también nos hace darnos cuenta de que un día tendremos que rendirles cuentas. A veces pensamos que solo los incrédulos van a rendir cuentas a Dios. ¿Y tú crees que tú también no le vas a rendir cuentas a Dios como creyente? Pregunto. ¿Tú crees que como creyente no le vas a rendir un día cuentas a Dios? Claro, claro. Nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo, ¿eh? Lo que hagamos aquí va a contar mucho para lo que seamos allí. Por eso ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque se va a tener en cuenta. No es que vaya a ser condenado, pero allí habrá premio, ¿eh? Premio. Y cuando de nuestra boca salen palabras corrompidas, ausencia de premio. Ahora uno puede decir, ¿y eso en qué se traduce? No lo sé. No lo sé, ¿eh? Pero todos pasaremos, ¿eh? Un día el Señor nos juzgará a todos, a los incrédulos para condenación, nosotros para premio o ausencia de él. Y alguno puede decir, bueno, mira, Higinio, si yo voy a ser juzgado para premio o ausencia, pues tampoco no me importa mucho. Pues ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado porque aquello que crees que tienes se te puede quitar. ¿Eh? Ten cuidado. Ten cuidado. Porque dice que algunos, como dice que en momentos fueron salvos, casi quemándose, ¿eh? Dice, ¡ay, que me he quemado! Pero he llegado. Pues tengamos cuidado. ¿Eh? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Dios no nos ha salvado para que hagamos con nuestra vida lo que dé la gana, sino para que Él haga con nuestra vida lo que le dé la gana. No nosotros. ¿Lo creéis? El rey David también entendía, creo que muy, muy bien, esta conexión entre el temor de Dios y la obediencia. Cuando escribió el principio, Salmo 111:10, creo que es un versículo que todos conocemos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero no acaba ahí. Dice, buen, es que a veces solo cogemos esto, pero es que no termina ahí. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Amén. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y es verdad. Es verdad. ¿Lo habéis experimentado? Es verdad. Es verdad. Pero mirad también esta reverencia, este vivir en temor de Dios, también motivó a David a relacionarse con otras personas que tenían este mismo temor respetuoso. Él también declaró, Salmo 119, versículo 63, él dice, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Claro, claro que sí. En Hechos vemos que cuando se convertían eran añadidos a la iglesia, ¿verdad? Hombre, pues lo lógico es que nosotros nos juntemos con otros que tienen nuestra fe, que seamos compañeros de otros que tienen vuestra fe. Dice el Salmo 1, bienaventurados, el varón que no anduvo. ¿Qué hacemos nosotros con los malos? Yo no digo, sabes, que no tengamos que ir a los malos, faltaría más. Tenemos que ir a los malos porque tenemos que dar testimonio de Jesús. Pero no para compartir con ellos, no para hacerlos como ellos, hombre. Vamos con ellos para que ellos se hagan como nosotros. Pero nuestro compañerismo es con aquellos que temen a Dios. Está bien que aquí en la iglesia estemos todos convertidos. Ahora faltaría más. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Pero también es bueno que en la iglesia vengan otros que no estén convertidos. De ahí la importancia de que invitemos a otros. A mí me encanta, de verdad, hermanos, que vengan con vosotros otros. Por ejemplo, cuando bautizamos, cuando presentamos a la niña de Alex, pues él invitó a... Keira. Leire. Pues él invitó a sus contactos, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno... Qué bueno que vengan aquí y escuchen, ¿no? Escuchen, pero no solo que escuchen, sino que también vean. Y qué triste es cuando alguien viene aquí, y igual a lo mejor viene más de un domingo, ¿sabes? Y ve actitudes que no corresponden con el Evangelio. Madre mía, qué triste es esto. Porque eso lo que hace es espantar. Esto también lo vemos, este tipo de obediencia también lo vemos en Noé. A Noé, el hombre, fíjate, Dios casi ya se había arrepentido de haber creado al hombre. Se había arrepentido. Estaba viendo que la maldad del hombre iba creciendo. Digo, mira, voy a acabar con todos. Noé, solo vas a quedar tú. Y lo hizo. No mal que al final solo va a haber un diluvio. Dios luego prometió que ya no iba a haber más diluvios. Que eso ya no lo iba a volver a repetir. Pero bueno, sí que luego Jesús vendrá y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Pero Noé, a Noé le dijo construir un arca. Fijaros, el arca qué dimensiones. 144 metros de largo. 24,1 de alto y 24,1 de ancho. Y Noé le diría, pero señor, ¿qué me estás pidiendo, por favor? ¿Que construya yo esto? Pues lo hizo. Y cuando lo estaba haciendo, estaba llevando justicia a toda la gente que lo estaba viendo. Porque no estaba creyendo. Y él, en cambio, estaba obedeciendo por fe. Por fe. Y dice la Escritura, por la fe, en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, le había llovido. Y dice, oye, con un solazo, dice, pero este Noé está tonto, ¿qué hace construyendo esta arca? Y aquí en el monte. Y no había llovido. Dice, acerca de las cosas que no se veían, con temor, otra vez, temor de Dios. Se ha dicho que ahí, cuando la Escritura habla de temor, a veces habla de miedo, de un temor negativo, y este es un temor positivo. Con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, fijaros, el temor de Dios tiene que ver también con fe, ¿no? Por esa fe. Por ese temor de Dios, por eso obedecerle, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, si termino con esto de la obediencia, ¿verdad? Hemos dicho que el temor de Dios nos enseña obediencia. Creo que no sé si habéis leído el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, cuando lo vas leyendo, dice, pero a ver, ¿pero cuándo viene aquí? ¿Cuándo viene aquí? ¿Cuándo habla de Dios? ¿O cuándo habla de la palabra? ¿Cuándo habla de...? Si fijáis, en el libro de Eclesiastés hay una palabra que se repite mucho, y debajo del sol, y debajo del sol, y debajo del sol, y debajo del sol. Es que debajo del sol no hay solución para nosotros. Por eso dice, por eso para el hombre lo bueno es comer y beber y divertirse. Y parece que hasta que llega al final y dice, fijaros, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Arrea. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso, o sea, el fin de todo el discurso del Kohelet, el Kohelet es la palabra en hebreo, del predicador, de Eclesiastés, el fin de todo el discurso de Eclesiastés es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí hemos visto tres beneficios. Nos enseña obediencia, produce humildad y es un regalo. El cuarto, desarrolla valentía espiritual. Ya hemos puesto al principio el ejemplo de Josué y Caleb, madre mía. Ellos, como el resto de los 10, también habían visto ahí gigantes, ¿no? Los de los hombres de Anac, gigantes. Habían visto unos castillos y unas fortalezas impresionantes. Pero ellos se acobardaron, no. Dicen, mira, Dios nos ha dicho que vamos a ir y vamos a ir. ¿Qué hizo David cuando se enfrentó a Goliat? Le dijo a David, mira, porque fijaros, los filisteos, ¿no? se choteaban del pueblo de Israel y salían y dice, ¿qué? Y salía Goliat y dice, ¿qué? No hay ninguno que se atreva, no hay ninguno. Y así un día y otro día, otro día, hasta que llegó David. Y le dijo a David, tú vienes a mí con espada y jabalina y dice, yo vengo a ti en el poder de Dios. Y dice, yo hoy te voy a cortar la cabeza, hoy te voy a pegar una pedrada y te voy a cortar la cabeza. Y así lo hizo. Valentía. David vivía en el temor de Dios. David se había tenido que enfrentar como... porque era un pastor. Dice la Escritura que había tenido que enfrentarse con leones. Y llega un Goliat, pues igual le pasaba 3 metros. ¿No? Yo no sé cuánto medía aquel hombre. Creo que lo dice la Escritura. Pero dice que fue el poder de Dios. Y acabó con él. Temor de Dios. Valentía espiritual, ¿verdad? Dice también el mismo David, más tarde, cuando ya estaba ejerciendo como rey, Salmo 27:1-3, canción que hemos cantado, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis injustadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Amén. 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 Desarrollo de valentía espiritual. Y es que, hermanos, cuando uno teme a Dios más que a los hombres, pues es más fácil llenarse de valor para enfrentarse a ellos y defender los principios del Evangelio. Y creo que también vemos un ejemplo de esto en Hechos 5. ¿Os acordáis? Cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio, los de Sanedrín, los líderes los cogieron, dicen, no prediquéis el Evangelio. No prediquéis el Evangelio. ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y claro, lo pasaron mal. A la cárcel fueron azotados. Pero mira, ellos se tuvieron, dicen, mira, lo que les pasó lo tuvieron como dando gracias, Señor. Señor, gracias, ¿eh? Como, mira, Jennifer ha dicho, digo, gracias. O sea, qué tremendo. Gracias por la enfermedad de mi hija, porque me ha hecho despertarme. Claro, algunos, los que no creen, pueden decir, a ver, Jennifer, ¿cómo puedes dar gracias por la enfermedad de tu hija? Es así. El hecho de que seamos creyentes, eso no impide, ¿sabes?, que pasemos por la enfermedad y por la muerte. Es que el Señor permite que pasemos por estas cosas para que salga a relucir el monstruo que todos tenemos dentro. Porque todos llevamos un monstruo dentro, ¿eh? ¿A qué sí, Alejandro? Lo que pasa es que no sale a relucir porque no se dan las circunstancias. Pero si se dan, habría muchos killers en el mundo, ¿eh? Pero Dios no lo permite. Esa es la gracia común, ¿verdad? Dios no lo permite. Pero a veces Dios permite que pasemos por estas cosas para que nos demos cuenta de dónde estamos, porque al final creemos que estamos bien, y dice, mira, el que se cree que está firme, pues tenga cuidado que no se caiga. Y a veces Dios permite que pasemos por enfermedad. A Jennifer le ha permitido que su hija tenga esta enfermedad, pues para que se despierte. Valentía espiritual. Mirad, también fue lo mismo que Pablo le aconsejó, o le dijo, o le exhortó a Timoteo. Timoteo era muy jovencito y le encomendaron tareas bastante maduras, ¿eh?, como pastorear una iglesia. Un jovencito que se ponga a pastorear a hombres que llevan años en el Evangelio. Y claro, Timoteo era también un poco abocado. Y Pablo tiene que decir, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. El quinto beneficio de vivir en temor de Dios, y este me parece muy importante, y era algo que compartía con vosotros, con lo de las metas, ¿no? Metas que es bueno que tengamos en cuenta para empezar este nuevo año. Darle la importancia debida al pecado. Y vivir en temor de Dios nos ayuda a evitar el pecado. ¿Lo creéis? Yo lo estoy experimentando en mi propia vida, hermanos. Cuando estoy dedicado a las cosas del Señor, cuando no permito que mi mente divague, y estoy dedicado a estas cosas, y en la palabra, y visitas, y estas cosas, pues, ¿sabes lo que hago? Impedir que mis pensamientos se diluyan y el enemigo me ataque. ¿Y sabéis el peligro? El peligro que tenemos cuando tenemos mucho tiempo libre. ¡Uf! Que nos vienen muchos pensamientos. Y los pensamientos, depende de cómo nos encontramos, son muy peligrosos. Hoy la mente, hoy la mente. La mente. La mente también como enemigo de la fe. Hoy. Y eso lo estoy experimentando en mi vida. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Me ayuda, me está ayudando a evitar el pecado. No solo la palabra de Dios. El espíritu de poder. Vivir en ese temor de Dios. Faltaría más. Y yo solo no podría. Yo solo no podría. Y creo que ninguno solo puede. Ninguno solo puede. Dice Proverbios 8:13. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y dice más adelante en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Amén. Amén. El jueves pasado compartía con los jóvenes en el culto en la universidad pública Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén. Qué importante es otra de las mentas, otra de las exposiciones que tenía, que os expuse, comencé en el año no teniendo cuentas pendientes. Como creyentes no debemos encubrir nuestros pecados. Y a veces os compartía, ¿no? Yo a veces me quedo sorprendido. Yo respeto, cuando celebramos la cena del Señor, yo respeto, aunque no lo comparto, que haya hermanos creyentes que no celebren la cena del Señor. ¿Sabéis lo que están haciendo? Cuando no celebran la cena del Señor, no están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y cada vez que participáis de estos símbolos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, tú, pues no quieres anunciar la muerte del Señor cuando no estás participando. Dice, porque mira, si tenemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Hombre, pues confiesa. Confiesa tus pecados que hay. ¿Quién te impide que confieses tus pecados? Para que no participes de la cena del Señor. ¿Quién te impide? No, somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros. Los que no queremos renovar nuestra comunión. Somos nosotros. Es que no puedo participar porque estoy en pecado. Por favor. Por favor. Y digo lo respeto, ¿eh? Que no lo comparto, de verdad. El mismo Pablo, por ejemplo, ha amonestado a los corintios con estas palabras. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesa? Bueno, pues cuando peco, dice, pues mira, dice, si confesáis vuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonaros sin impedir toda maldad. Eso es una promesa. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad, como antes decía, sin temor de Dios no hay santidad. No hay santidad. No hay santidad. Por eso debemos esforzarnos nunca en no perder ese temor de Dios, que nos ayuda a huir del pecado y de sus mortales consecuencias. Creo que todos experimentamos que el pecado esclaviza, ¿verdad? El pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Y le damos a Dios gracias que nos ha liberado de esa esclavitud, ¿verdad? Sexto beneficio en cuanto a vivir en el temor de Dios. Bueno, desarrollar y fomentar el liderazgo a la manera de Dios. Porque a veces los líderes no fomentan su liderazgo a la manera de Dios, sino lo hacen de una manera autoritaria. Y tristemente hoy vemos cómo hay líderes que sí, usan su liderazgo para aprovecharse, ¿eh? Pues, por ejemplo, sacando de contexto la palabra de Dios, en fin, de muchas maneras, ¿eh? De muchas maneras. Por eso, por ejemplo, Moisés, cuando él solo no podía juzgar todos los casos que había en su pueblo, dice, mira, y le dijo, Jetro, elige a alguien que te ayude, ¿no? Fijaros, dice Éxodo 18:21, que Moisés levantó líderes con las siguientes cualidades. Varones de virtud, temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Claro, si en la iglesia queremos que alguien sirva, y sobre todo en el liderazgo, tiene que ser un varón o una mujer temeroso y temerosa de Dios. Mirad, Josafat, uno de los reyes justos que tuvo el pueblo de Judá, dice en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 5 al 9, hablando de los jueces, dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Hoy en día hay muchos jueces que juzgan y no juzgan con temor de Jehová. A veces escuchamos sentencias y nos quedamos flipados. Con temor de Jehová. Pero eso, aunque Dios lo permite, no te preocupes, que eso al final, cada uno, ¿os acordáis de creo que es el profeta Oseas, que decía: Señor, ¿cómo es que los malos prosperan y nosotros las pasamos canutas? Y dice: no te preocupes. Dice: si ya vendrá pago con la rebaja, perdóname la expresión, no te preocupes, que ya vendrá. Y dice también, hablando de los jueces, pero también dice hablando de los sacerdotes, puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová. Otra vez, con temor de Jehová. O el mismo Nehemías, ¿no? Nehemías sabía que antes de él había habido gobernadores que se habían aprovechado, cosa que no hizo Nehemías, ¿no? Dice Nehemías 5:5, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos todo el pan y por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Qué importante es que los líderes, cuando están sirviendo en la iglesia, sirvan con temor de Dios. Qué importante es que cuando yo os estoy predicando la palabra de Dios, mi motivación sea con temor de Dios. Mi motivación, porque eso es un peligro que tienen todos los pastores y cualquiera que predique la palabra de Dios, que lo haga para que luego le pasen la mano por la espalda. Uy, cuidado con eso. Ahora, esto quita para que si alguien os bendice, pues oye, pues si os bendice, pues mira, pues es agradecidos. Pero cuidado, cuidado, Higinio, si yo os predico la palabra. Y mi motivación no fue la correcta. Claro, eso vosotros no lo vais a ver. Vosotros no veis mi corazón. No, vosotros no lo podéis juzgar. Dios sí, ¿eh? Dios sí ve. Dios ahora mismo sí está viendo mi corazón. Y Dios ahora mismo sí está viendo por qué yo estoy predicando la palabra con vosotros. Y ahí, ahí de mí. Si no la predicara con una motivación correcta y no la predicara como fuera debido. Como fuera debido. Como la palabra de Dios. Como la palabra de Dios y no la palabra de Higinio. Último beneficio. Estoy acabando ya, ¿eh? Último beneficio. Pues mira, vivir en temor de Dios promueve el amor a Dios y a quienes comparten nuestras creencias. Es que, por ejemplo, lo vemos en la iglesia primitiva, que se caracterizó por vivir, por andar en temor de Dios, y no solo en su temor, sino también en su amor, que fomentaba ese compañerismo que resultaba de ese hecho de vivir en temor. Dice Hechos 9, versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Arrea, fijaros. A veces nos preguntamos: Señor, pues es que, ¿cuánto nos gustaría, verdad, crecer? Yo creo que a toda la iglesia le gusta crecer, ¿no? Mira, mi preocupación sí que también está en crecer, pero sobre todo mi preocupación no es tanto la cantidad, sino la calidad. Lo que quiero es formar hombres y mujeres que tengan una fe genuina, basada en la palabra de Dios. Pero también me preocupo, ¿sabes?, por la cantidad, claro que sí. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Por eso, ¿verdad?, debe promover el amor de Dios y a quienes comparten nuestras creencias. Mirad, el temor de Dios, hermanos, debe manifestarse en amor hacia Dios. Esto suena un poco raro. El temor de Dios debe manifestarse en amor hacia Dios, pero también hacia otros cristianos. El apóstol Juan también mostró que debemos evitar caer presa del miedo, ese miedo que nos paraliza, ese miedo cobarde, del que hablábamos con aquellos 10 espías, y de la preocupación, ¿verdad? Y que, en cambio, debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros. Pero mirad lo que dice Juan, ¿eh? Estos versículos me parecen estupendos y maravillosos. Dice: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. y en esto sea perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva consigo, lleva en sí castigo. O sea, es decir, el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, fijaros la relación entre amor y temor de Dios. No se pueden separar esas palabras, ¿verdad? Nosotros sí que vivimos en temor de Dios, pero vivimos en temor de Dios porque le amamos. Más bien también porque Él nos amó primero a nosotros. Y agradecidos vivimos en ese temor de Dios. Fijaros la relación entre ese amor y temor de Dios. Y temor de Dios. Por eso dice que el que teme, y aquí habla de temor, de miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero, ¿no? ¿Veis un poco la relación entre amor, ese amor y ese temor? Hoy en día en el mundo, fijaros qué choque de palabras, ¿eh? Mira, el mundo hoy le tiene, aunque no lo quieran reconocer, pero tienen miedo a Dios, que no temor. Miedo a Dios, o un temor a Dios, pero en un sentido negativo. Pero, ¿sabéis? Tienen miedo a Dios porque no tienen temor de Dios. En cambio, nosotros tenemos temor de Dios y no tenemos miedo. ¡Amén! ¿Le tenéis miedo a la muerte, hermanos? Dice, mira, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Dice, pero mira, Pablo cuando hablaba a los corintios le decía, no, perdón, a los filipenses, decía, mira, tengo una disyuntiva. Por una parte, ¿sabes? Si me voy con Dios, es mucho mejor. Aunque sé que me tengo que quedar con vosotros, ¿no? Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. La cosa es que ninguno nos queremos morir, ¿verdad? No nos queremos morir ninguno. Y es que, ¿sabes por qué no nos queremos morir ninguno, hermanos? Porque no hemos sido creados para morirnos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para no morirse. ¿Qué fue lo que hizo que se murieran? Pues quisieron ser como Él. Y la muerte es una consecuencia del pecado, y lo estamos pagando todos. Pero no se nos olvide esa promesa, ¿eh? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. ¡Qué miedo! ¿No? ¿De quién he de temer? El Pablo en Romanos 8, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¡Amén! ¿Quién nos va a atemorizar, hermanos? Amén, termino. Acordaros de los beneficios de vivir en temor de Dios. Es un regalo que nos hace. Produce humildad. Nos enseña obediencia. Desarrolla valentía espiritual. Nos ayuda a evitar el pecado. Desarrolla y fomenta el liderazgo a la manera de Dios. Y promueve el amor a Dios y a quienes comparten nuestras creencias. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie y tenemos una oración.